Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos de nuevo en otro programa de Bitácora, con temas nuevos, con temas seguramente muy interesantes para todos ustedes. Hoy me vuelve a acompañar el licenciado Ezequiel Guerrero.
Buenas tardes, Beatriz.
Que nos va a contar sobre una de su especialidad, que es el cine, y vamos a hablar de una película relacionada entonces con el agua. Además de las notas que tenemos anunciadas. Vamos a entrar en contacto con el licenciado Norberto Sirio mientras se hace la comunicación. Les cuento que el licenciado Norberto Sirio es licenciado en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega de 1998 al 2002. Integró la comisión directiva de la Asociación Argentina de Musicología y además especialista por su carrera de antropología en todo lo que tiene que ver con los afro en nuestro territorio. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, les estaba contando entonces a la gente que su especialidad en el tema de los afro en el territorio argentino.
Que sí, la escucho un poquito bajo. ¿Se podrá subir su volumen?
Sí, supongo que sí. ¿Ahora?
No, está igual.
Bueno, ¿lo podés subir, Ricardo? Ahora lo suben desde el operador. Les decía entonces que estamos acá para hablar un poquitito de esa... parte, un pedacito, algo de la conferencia, sí, en la cual estuve presente, que sí, dieron en el Instituto Juan Manuel de Rosas, sí, que me pareció muy interesante y por eso me lo invité a que, claro, venga un poquito a contar al público toda esa presencia prácticamente inicial en las, sí, Islas Malvinas de la presencia afro o de la raza negra.
Exactamente.
En el territorio malvinense.
Sí, este año, al cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, es un año especial de reivindicación de nuestra soberanía en ese territorio usurpado por el Reino Unido. Entonces, el Instituto de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, tuvo a bien invitarme para poder hablar, no específicamente de la guerra, sino del periodo inicial de la colonización argentina del territorio de Malvinas e Isla de los Estados, que estuvo a cargo de un empresario contratado por el gobierno de Buenos Aires, que fue Luis Bernet.
Exactamente.
Y él estableció en Puerto Luis, que era el establecimiento que habían tenido originalmente los franceses, después se lo pasaron los españoles y después quedó abandonado en 1811, por los españoles cuando intentaron defenderse de la Revolución de Mayo, volver a poblar ese territorio, y para ello creó una colonia agrícola pastoril a desarrollarse en el plazo de 3 años, ese era el contrato, digamos, con Buenos Aires, y para lo cual tuvo que llevar absolutamente todo lo necesario en barcos, que eran viajes bastante dificultosos, de una semana de duración, y digo dificultoso porque, por ejemplo, llevar ganado, caballos, por ejemplo, bueno, la mayoría moría en el camino por la dificultad del viaje. Y entre, bueno, además de las mercancías, insumos, enseres, madera, porque en Malvinas no hay árboles, entonces todo lo necesario para la construcción de las
casas.
Además,
ellos llevaron todo lo necesario para armar sus casas y armar un establecimiento
todo,
permanente.
Todo, 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 velas, papel, tinta, todo. Eso está en los inventarios de todo, eso está en el Archivo General de la Nación. Estudiando ese archivo, justamente, ahí encontré que entre la mercadería, entre comillas, que llevó, llevó 31 africanos y africanas que él compró a otro esclavista, que fue Máximo Alfaro, en la desembocadura del Río Negro, porque en ese momento estábamos en guerra con el Brasil y no podía zarpar desde Buenos Aires. Entonces compró 19 negros y 18 negras, están los de algunos que quedaron, están en el boleto de compraventa, y bueno, los llevó en condición de esclavizados. Entonces él, mi propuesta de análisis de aquella sociedad de Puerto Luis es que representó un microcosmos de lo que era Buenos Aires, el Buenos Aires contemporáneo, porque había población civil y población militar, había población gaucha, había indígenas, había inmigrantes europeos y había esclavizados, como en Buenos Aires, que calculando que esa población tuvo aproximadamente 100 habitantes, representó cerca del 25% de la población, lo afro. Entonces mi propuesta de esa charla fue cómo ejercer la soberanía de ese territorio en esa época tan temprana, que terminó abruptamente en 1833 con la usurpación británica, la cual continúa, cómo aquellos afros, aunque fueron de manera forzada, privados de su libertad, cómo ellos también ejercieron soberanía en las islas. Y marqué dos hechos puntuales que la historiografía ha pasado por alto en la reivindicación de Malvinas, de las Malvinas como Argentina. El primer casamiento por civil, que fue entre dos esclavizados, y el nacimiento del primer argentino en Malvinas, llamado Daniel, según testimonió la esposa de Bernet en su diario, y que nació 3 meses antes de su primer hija en Malvinas, apodada casualmente Malvinas, y que la historia ha consagrado como la primera argentina nacida allí, cosa que no es cierto. Esa fue un poco la idea de la charla.
Exacto, bueno, o sea, tengamos en cuenta que la realidad del momento era esa, o sea, no era una cuestión exclusiva, sino que en realidad todo el tema de la presencia negra y afro era bastante dejada de lado y desconocida, porque, bueno, eran tratados como mercadería, que eso es cierto, ¿no? O sea, era un elemento de compra y venta, como se daba acá, como en todas partes del mundo en esa época.
Sí,
no era, no era exclusivo de nuestro país ni de las Malvinas, era general.
Justamente, por eso, la deuda histórica que reclaman los descendientes de africanos esclavizados en ese territorio, que se autodenominan afroargentinos del tronco colonial, justamente porque su origen se cifró en la época de la colonia, es que la Argentina reconozca que fue un país esclavista. Nuestro país fue esclavista durante la colonia y durante la República, hasta 1853 en las provincias y 1861 en Buenos Aires, que estaba cesionado de la Confederación. Cuando desde el imaginario del sentido común y de muchos libros se celebra a la Asamblea del año 13 como el fin de la esclavitud, cosa que no es cierto.
Esa es la libertad de vientres, o sea, la Asamblea del
Claro, pero 13... generalmente cualquiera que uno le pregunta o busca información fácil, encuentra como que la abolición fue en 1813, cosa que no fue así.
No, lo que se da en el 13 es la libertad de vientre, o sea, todo
claro,
niño
lo que pasa que...
nacido en territorio del río, de las Provincias Unidas,
sí,
del Río de la Plata, a partir del 31 de enero eran libres.
Sí, eran eso, hombres libres. Eso es lo que decía el papel escrito. La realidad para los afro fue absolutamente igual.
Y la Constitución del 53 es recién la que da la libertad absoluta.
Con muchas contradicciones, porque el artículo en donde da la libertad dice que en el territorio argentino no quedan esclavos. Punto seguido, los esclavos que quedan son liberados. Entonces, realmente está además mal redactada. Evidentemente no era un tema que les preocupaba a la hora de la libertad del país.
Porque no, pues digo, cuando, tengamos
porque
en cuenta
cuando,
eso.
Cuando cantamos el himno y se dice oír el ruido de rotas cadenas, evidentemente muchos de aquellos argentinos no oían ese ruido de rotas cadenas porque seguían atadas a sus pies y a sus manos.
Por eso digo, pero reconozcamos que era una realidad mundial, no es exclusivamente argentina, porque si no parece que solamente lo malo se dio en Argentina y en realidad es algo que era dentro de lo social, era común en ese momento.
Era común, era legal, lo cual no significa que era correcto.
No, bueno,
también
no,
era legal, era común en la Alemania nazi denunciar a los judíos que se escondían, como pasó con Ana Frank. También era legal eso. Pues lo digo, cual no significa
común,
que era correcto.
Era común.
Y si incluso le podríamos poner en la mentalidad de la época, como se dice, ¿no?, para no evaluar desde el presente, desde los parámetros presentes, las cuestiones del pasado, apenas usurpada Malvinas, pasó por allí Darwin con el barco Beagle y el capitán Fitzroy. Y justamente antes de llegar a Malvinas, cuando estaban en Brasil, Darwin se espantó de la esclavitud que vio en Brasil, tuvo una discusión muy fuerte con Fitzroy, que era el capitán, acerca de la esclavitud, porque Darwin era liberal y proponía la abolición, y el Fitzroy era conservador y la avalaba. Tuvo una discusión muy fuerte, a punto que estuvo por abandonar la expedición. ¿Qué hubiera pasado si hubiera abandonado la expedición justamente por esa discusión que tuvo, nada menos que Darwin, que también era la mentalidad de la época? O sea, no toda la mentalidad de la época estaba avalando esa institución. Y estamos hablando de un científico de primera línea de la primer potencia del mundo.
Justamente por eso digo que, por supuesto que dentro de todos los conceptos de la época, como en cualquier sí, época, y ya se estaba dando por toda la idea de libertad, por eso acá en el 13 se da la libertad de vientre, o sea, digamos, era algo que había también en el ambiente, nada es estricto en historia.
No, claro,
y
claro,
absoluto.
Claro.
Ahora, yo creo que lo importante para destacar además es, y que a mí me gustaría que quede así como,
sí,
como en la síntesis del tema, es sí, la importancia que ha tenido en todo lo que es nuestra cultura posterior la presencia afro, porque tenemos muchísimos elementos culturales, porque después yo ahora vamos a pasar una canción que justamente la canción se llama En el Tango,
ajá,
que es de música afro,
sí,
argentina.
Sí.
Entonces digo que hay muchísimos elementos en el lenguaje y en nuestra música y en nuestros comida, en lo que sea, que quedan como restos de esa presencia, y que ya que hoy tenemos muchísima presencia afro en el país, pero que ya lo teníamos originalmente incorporado a nuestra cultura, ¿no? Creo que eso es también importante de destacar, que todas las culturas que han pasado por nuestro país han dejado buenas o malas cosas, pero han dejado elementos que se han ido integrando y que hoy son inconscientemente para la mayoría son restos de esas culturas que vienen desde la época colonial incluso.
Claro, ahora la paradoja que yo quise señalar en la charla y la reitero ahora es que nosotros estamos bastante unidos en nuestro reclamo soberano por Malvinas y tratamos de sumar todo tipo de antecedentes, pero curiosamente estos antecedentes afro de Malvinas nunca son mencionados como hitos reivindicatorios. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, el primer argentino nacido allí y el primer casamiento por civil del país. No son reivindicados. Es más, mucha gente de ese pueblo, blancos o negros o indígenas, eligieron quedarse a vivir con los ingleses cuando fue la expulsión. Eligieron quedarse. Sí. Por diversos motivos. Técnicamente, la última argentina de esa colonia en morir fue una afro, al apellido Madrid, en 1871, y eso tampoco es reivindicado. O sea, esta presencia afro, que si bien fue forzada, marcó también y ejerció soberanía territorial y cultural en las islas, y la historiografía argentina no toma eso en cuenta seriamente en los antecedentes de nuestra justificación, digamos, para la devolución de las islas.
Sí, supongo que porque se habla de la población en general y de la soberanía, de la presencia en general de la población.
Claro, claro, claro.
Sin claro. Especificar, digamos, los diferentes grupos que había.
Pero hay que revisar los documentos porque hay informaciones que circulan que son erróneas. La hija de Bernet no fue la primera argentina nacida ahí, y el casamiento que se dice siempre que el primer casamiento por civil, porque no había iglesia y Bernet tuvo que oficiar, no fue entre blancos, sino que fue entre negros.
Bueno,
lo que pasa que cuando uno reivindica eso, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué hacían ahí? Y ahí ponemos en cuestión la responsabilidad jurídica de una persona que compraba y vendía seres humanos, que fue Bernet.
Repito, esa era algo común, no digo que era legal también, pero era común la compra y venta de personas, ¿no?
Era común, sí, hasta la actualidad. Era común enriquecerse a costa del tráfico de seres humanos.
Digo, hasta en la actualidad, eso lamentablemente sigue en vigencia. Claro, hasta en la actualidad.
Pero la Argentina no se hace cargo de esa responsabilidad histórica. No se hace cargo, ese es mi punto de vista.
Claro. Bueno, le agradezco muchísimo.
No, por favor.
Pasamos entonces a nuestra canción, que justamente es esa, en el tango, para que se note la presencia de la cultura afro en nuestra, aunque parezca que no, tenemos mucha presencia cultural afro en nuestra cultura argentina.
Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco a usted no solamente la presencia del otro día en la charla, de conocerla, que no nos conocíamos, sino la gentileza de invitarme para esta charla radial.
Es que es un tema que es muy polémico y que me parece interesante que esté en vigencia, esté alguien de acuerdo o no, pero es importante sacarlo a la luz y tenerlo presente, todos esos temas.
Exactamente. Bueno, muchísimas buenas gracias. Tardes.
Los fuegos están temblando al calor de una fogata. El macú y la mazacalla ya las vamos escuchando. Después de algunos candombes la gente está cumbanchando. La dulce fiebre se siente, la rumba ya se está armando. El tango está de fiesta, el tata viejo llegando. La cosa se pone buena, las penas vamos dejando. Los cuerpos están vibrando, las manos se están batiendo. Recordando a los ancestros, ya todos están cantando. Los cueros están templando al calor de una fogata. El macú y la mazacalla ya las vamos escuchando. El tango está de fiesta, el tata viejo llegando. La cosa se pone buena, las penas vamos dejando.
Después de este interesante tema, ¿no? Ezequiel, vos estuviste presente también en la conferencia ahí en el Juan Manuel de Rosas.
Sí.
Generó en ese momento también mucho debate.
Sí, sí.
Este tema. Continuaremos hasta que podamos comunicarnos, y vos sabés que ahora vamos a hablar con la presidenta de la Comuna 3, licenciada Silvia Colgin, porque el otro día, que yo ya lo había dicho la semana pasada en el programa, en la Plaza Primero de Mayo, ¿viste? Donde estaba el cementerio británico.
Cementerio, sí.
Y de donde se levantaron los restos que ahora están, y que vos también sabes mucho del cementerio británico actual, se levantaron muchos restos y se trasladaron al cementerio británico. Bueno, el de Elizabeth Chitty, la esposa del almirante Brown, no se pudo rescatar. Quedó ahí debajo, por ser uno de los antiguos, quedó debajo de lo que hoy es la Plaza Primero de Mayo. Y el otro día se le rindió un homenaje muy merecido. Por eso queremos hablar y vamos a hablar ahora. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia. Buenas tardes. Un placer comunicarme con ustedes en Bitácora.
Te estaba contando justamente lo importante del acto del otro día cuando se le volvió a rendir homenaje, ¿no? Porque fue la reposición de una placa que se había vandalizado.
Efectivamente, la verdad que tuvimos la posibilidad de hacer este acto de alguna manera de reparación frente a un acto de vandalismo que ocurrió allí en la Plaza Primero de Mayo, en el corazón de la Comuna 3, en esa placa que había puesto la Liga Naval en homenaje a Elizabeth City de Brown, la primera dama del mar, como me enseñaron el otro día.
Sí, es considerada el modelo de esposa de Marino.
Exactamente, y la verdad es que me parecía más que importante poder restituir y volver a rendir homenaje, y al mismo tiempo también me parece que es muy interesante poder tener estas prácticas y la posibilidad de compartir estos espacios, porque significa también que los barrios de nuestra ciudad respetan su historia, su identidad, y también pueden contar lo que ha pasado por allí, ¿no? Que me parece que es lo más importante. Uno construye su presente a partir de mirar hacia el futuro, también teniendo en cuenta el pasado. Entonces creo que la historia todos los días nos enseña y nos muestra ejemplos, y sobre todo, como lo decíamos el otro día, en la historia de las mujeres, que muchas veces es invisibilizada o es minimizada en la historiografía oficial, por decirlo de alguna manera.
No, sí, realmente, o sea, el tema de la mujer en la historia como parte integrante y parte importante, recién hace unos años se ha empezado a destacar, no por supuesto de las grandes reinas o de las grandes personalidades, hablamos de la mujer común, pero también, como digo siempre yo, tampoco se destaca nunca en la historia, no se destacó la presencia, por ejemplo, de los soldados. O sea, se habla del ejército, se habla de las batallas, se habla de los generales, pero no se habla de los soldados que eran parte, que sin ellos
no se habla de la tropa.
No podía haber batallas, de las mujeres que acompañaban a ese ejército, haciendo comida, con el tema de la ropa, hasta los niños, porque en los primeros años de nuestra historia los ejércitos iban acompañados con toda una población que los seguía.
Exactamente.
Y son cosas que no se han dado en la historia, no se destacan, no se tienen en cuenta. Por ahí hay algunas canciones que dicen, nadie me dice dónde cortar, hacía el pan el panadero, una canción vieja que yo recuerdo, decía nadie cuenta.
Exactamente, como que las cosas más cotidianas. También, ¿no?, esta cosa del bronce de la historia, ¿no? ¿La historia es solo bronce o la historia es lo cotidiano, es lo que se construye en las rutinas, en las costumbres, en lo de todos los días?
Porque la historia
las cosas relucen.
Sí, la historia tiene los dos aspectos, ¿no? O sea, tiene los grandes dirigentes, los que movilizaron y cambiaron las cosas, y también la gente común que lo siguió. Porque un dirigente solo, sin gente que lo siga, no podía cambiar ninguna historia.
Así es.
Porque, no sé, Napoleón podía ser un gran general, pero si no tenía ejército y pueblo que lo seguía, nunca hubiera llegado a tener el imperio que tuvo, y así todo, ¿no?
Así es. Y la historia se escribe también de los hechos cotidianos, ¿no?
Exacto.
Se escribe de las costumbres, se escribe de también es una manera, la historiadora sos vos, ¿no? Pero es recuperar también y entender de dónde provenimos y por qué tenemos las costumbres que tenemos.
Que justamente, viste, destacábamos en la nota anterior, yo les destacaba la presencia de la cultura afro en nuestra propia cultura, que a veces pasa desapercibida. Pero en este caso estábamos hablando de Elizabeth Chitty, y Elizabeth Chitty tiene un peso propio. Fue una mujer que realmente es modelo de lucha, de capacidad, de pensar y de ayudar. Porque si Chitty no hubiera estado, Brown nunca hubiera podido batallar por nuestra independencia, porque se hubiera tenido que quedar en su casa cuidando los bienes y la hacienda y los campos. Pero como eso lo hacía Elizabeth Chitty, él pudo salir a batallar y lograr el camino hacia nuestra independencia, ¿no?
Y además también me parece que ha sido un ejemplo, como comentaban el otro día, de la posibilidad de poder respetarse mutuamente en una pareja, en una época en la que no era habitual, porque nosotras sabemos que el patrimonio no es, la administración del patrimonio era una tarea muy masculina, sobre todo en esa época, pero además también se respetaron en sus diferencias, religiosas y de proveniencias, y sin embargo eso en ningún momento fue un obstáculo en términos de la construcción de esa familia y de ese proyecto común.
Vos imagínate, yo cuando a veces hablo del tema digo, un irlandés católico y una anglicana inglesa se casaron y armaron una familia que duró años.
Uh-huh. Exactamente.
Se trasladaron y vinieron acá y eran, en ese momento eran dos posturas absolutamente enfrentadas en el mundo.
No, y además, no solo enfrentadas, sino que además el propio fenómeno migratorio, yo como te contaba el otro día que también vengo de migraciones irlandesas, digamos, tiene que ver con los problemas que había, digamos, los problemas dentro del Commonwealth y los problemas que había entre el reino y la Irlanda católica, digamos, con lo cual además era un conflicto real que de alguna manera explicaba también el propio fenómeno migratorio.
Exacto.
Entonces es como doblemente potenciado, ¿no? Y sin embargo pudieron generar condiciones de respeto mutuo para construir y para, como decías vos, desarrollar ese proyecto, y quien administrara los negocios, los campos y las cosas fuera ella.
Digo, a veces es un matrimonio que nace del consenso, y tal eso cual. Es tan importante que lo tuviéramos en cuenta, creo yo, en nuestro país y en la actualidad, el consenso, ¿no? O sea, el poder consensuar con el diferente, con el que piensa uh-huh. diferente. Y ellos Exacto. lo lograron. Por eso digo, así que el tema que haya sido repuesta esa placa, que ahora la pusieron en un lugar mucho más central, porque antes estaba donde está calculado está su tumba, ¿no? En la punta uh-huh. de la plaza. Y ahora sí, sí. se ha puesto en el centro, cosa de que está más cuidada y más a la vista de todos.
No, y me parece que además tiene que estar en un lugar central, en un lugar visible, y me parece que también, como yo traté de transmitir el otro día, también es una forma de reconocimiento a las características que siempre ha tenido nuestro barrio, Valvanera, que es esto de la diversidad y de así como fuimos, es el lugar en donde existió la primer mezquita, la primer sinagoga y una de las primeras iglesias, porque tanto Valvanera, San Cristóbal son de las primeras iglesias católicas. También somos cuna y seguimos siendo una de las principales áreas dentro de la ciudad de Buenos Aires en recibir migrantes, en la población migrante. Con lo cual me parece que también es una forma esto de recordar la presencia del cementerio de disidentes. Me parece que es una forma también de reconocer que esto ya casi es una tradición en nuestro barrio, ¿no?
Exacto. Así, y te digo, realmente sí es... Creo que es importante que por lo menos ahora la gente va a pasar y va a ver ahí un nombre y a alguno se le va a ocurrir decir, ¿quién será esta señora? Y ponerse a averiguar de una de las tantas mujeres valiosas de nuestra historia. Pensemos que ellos, como decía, armaron su vida acá y todo lo que hizo el almirante Brown, y ella que lo acompañó evidentemente, uh-huh. por nuestro país, lo hizo porque ambos asumieron nuestro país como patria propia.
Tal cual.
Y como decía Brown, él, esa era la patria de sus hijos, porque hay varios hijos de ellos nacidos en nuestro territorio. O sea, porque dos son ingleses, pero los restantes fueron argentinos, nacieron en claro. nuestro territorio. Entonces,
sí, sí.
era la patria de sus hijos. Y para ellos eso era importante y eso lo movilizó a Brown y también ella, digo, el tema de estar pendiente. Cuando Brown tiene su gran problema con el gobierno nacional y que a ella, bueno, gobierno nacional, no, perdón, gobierno de Buenos Aires, un grave error histórico que es el gobierno de Martín Rodríguez, uh-huh. Y ella tiene que abandonar la ciudad porque es perseguida, porque uh-huh. cuando Brown estaba en su campaña de corso, en el Pacífico. Ella es perseguida por el gobierno de Martín Rodríguez y hasta le quitan los pasaportes, el permiso de para poder salir del país y la casa. Entonces ella, con una gran decisión, imagínate, toma a sus hijos y se va furtivamente, gracias a sus contactos, en un barco inglés a Inglaterra, donde tenía su familia, donde por lo menos podía tener forma de cuidar y mantener a sus hijos.
Claro, donde encontraba cobijo.
Exacto. Pero después vuelven, o sea, después de todo eso, Brown decide volver, limpiar su nombre, y ella vuelve en 1822 con sus hijos ya grandes, porque habían nacido acá, y vuelve, no es que dice, ah, no, con todo lo que me hicieron nos vamos, no vuelvo más. No, o sea, la decisión de ambos era concreta. Ella vuelve y se quedan acá hasta que ambos mueren, ¿no?
Sí, además reconocer que ella podría haber tenido, porque estaba en muy buenas condiciones, su familia en Inglaterra. Con lo cual, no es que se fue a Inglaterra con una mano atrás hacia adelante. No. Digamos, era más complicado abrirse camino acá que el buen vivir y el buen pasar que te podía tener en Inglaterra con una familia muy tradicional.
Exactamente. Bueno, Silvia, te agradezco esta nota y creo que queda claro para los oyentes tanto la presencia y la figura de Elizabeth Chitty, bueno, de la cual yo hablo generalmente bastante, pero del hecho y del acto que se haya hecho en la Comuna 3 y apoyada, la Comuna 3 haya apoyado el evento y que en la Plaza Primero de Mayo se haya podido restaurar gracias a la Liga Naval, que es quien la había puesto originariamente hace ya muchos años atrás, pero que se haya podido restaurar y que haya tenido todo el apoyo de la comuna, tuya, por supuesto, y de la, hacer ese hermoso acto que tuvimos el otro día en la Plaza Primero de Mayo.
La verdad que yo también agradecer al Instituto Browniano, a la Liga Naval, a la Armada y la presencia de la banda, de los colegios. La verdad que fue un acto en el que demostramos la convivencia y la posibilidad, como decíamos recién, de recuperar en el camino hacia el futuro el pasado y la identidad que nos une. Así que a ustedes también muchísimas gracias por haber compartido esta situación.
Creo que eso muestra que si se trabaja en común y se trabaja en conjunto, se hacen cosas grandes e importantes, en cualquier nivel, ¿no? O sea,
absolutamente. Pero
trabajando en conjunto y en equipo y en grupo se pueden hacer grandes cosas que valoren y que destaquen y cambien nuestra imagen de vida. Te agradezco muchísimo la nota y, bueno, y el acto.
Muchísimas gracias a vos, Alicia, y un beso grande a toda la audiencia de Bitácora. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasamos a la siguiente canción, Ricardo.
Las ondas del Plata traen a mi memoria la figura heroica de Guillermo Brown, un desconocido ilustre en la historia que colmó de glorias a nuestra nación. Un desconocido ilustre en la historia que colmó de glorias a nuestra nación. Lo pienso sentado recordando a solas cuando abría caminos al Libertador, franqueándole el paso por ríos y mares, batallando firme al yugo español, franqueándole el paso por ríos y mares, batallando firme al yugo español. En Casa Amarilla, celosa guardiana, ecos familiares, alegría y dolor. Si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón, si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón. Argentino, vayan estos versos como evocación, porque de mi tierra hizo patria suya y le dio su vida, valentía y honor. Porque de mi tierra hizo patria suya y le dio su vida, valentía y honor. Para quien doliente vio nuestra bandera envolviendo al bravo Francisco Drummond, dejando sus brazos de padres vacíos cuando su hija Elisa se fue tras su amor, dejando sus brazos de padres vacíos cuando su hija Elisa se fue tras su amor. En Casa Amarilla, celosa guardiana de ecos familiares, alegría y dolor. Si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón, si a una doña Elizabeth parece verse mirando hacia el río desde su balcón.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, escuchamos la Zamba de la Advocación de Liliana Lorán y Gustavo Catrigüel, nuestros grandes amigos, y la elegí, como te comentaba recién Ezequiel, esta canción justamente porque dentro de las canciones que están en homenaje al almirante Brown, la nombran a Elisa como una parte importante de esa vida familiar. Por eso elegí justamente esta canción. Y vos me estabas comentando algo del cementerio británico, del actual.
Sí, del cementerio de la Chacarita, que claro, la semana pasada hubo una visita guiada organizada por el área histórica del cementerio, María Elena Tuma, que es por los 151 años de la creación del cementerio a raíz de la epidemia de fiebre amarilla.
Claro, que es justamente cuando trasladan los restos del cementerio de disidentes al nuevo cementerio británico, que es cuando doña Elizabeth queda, por ser de las más antiguas, se supone, queda debajo y no se rescata ni su cuerpo, ni siquiera la placa que había en la tumba, porque claro, ya tenía bastantes años la tumba, y ahí quedó, por eso ahora está debajo de la Plaza Primero de Mayo, que es lo que reemplazó al cementerio de disidentes.
Del cementerio británico, estuve el año pasado, en noviembre, hubo un acto que organizó las Huellas de la Escuela, el programa Huellas de la Escuela, en homenaje a las maestras que trajo Sarmiento, que están enterradas ahí.
También.
En el cementerio británico.
Sí, y además hay marinos de la primera época, también. Y marinos ingleses de nuestra primera época están en ese cementerio, uh-huh, los que pudieron rescatar y trasladar.
Ya lo vi, Juan Bautista Torne, por ejemplo. El sordo Torne de la Vuelta de Obligado.
De Obligado. Bueno, Ezequiel, hoy estábamos nosotros, te invité para que nos hablaras un poquito de algo que vos, como dije yo la otra vez, sos muy especialista, y que es el tema del cine. Sos un cinéfilo.
Cinéfilo, me gusta ver.
Fanático. Por eso te dije, bueno, busca alguna película para poder armar y seguir con esto del cine y el mar dentro de estos diferentes rubros que tiene el programa. Y me dijiste que elegiste una que se llama Río Abajo.
Exacto.
Y que yo estuve buscando y es de 1960, si no estoy equivocada. 1960,
exactamente. 28 de julio se estrenó. Es de la primer película de Enrique Dawi, que hizo, entre otras, Adiós Roberto, Mingo y Aníbal. No, Mingo, Minguito Tinguitile, papá, para ver la variedad que tuvo de películas. Y esta es sobre un libro del mismo nombre escrito por Loborón Garra, que era el seudónimo de Liborio Justo. Él es el escribió el libro y está. El guión es de Dawi y Juan José Manauta.
Esta película se basa, también te digo, estuve leyendo muy poquito porque encontré muy poca información, estuve buscando en la gran enciclopedia mundial, en internet, y encontré muy, bueno, yo no tengo material de cine, así que busco en lo que tengo a mano, sí. Si es de historia tengo donde buscarlo. Claro. Estuve viendo que el argumento de la película tenía que ver con las islas del Ibicuí.
La vida, sí, justamente en las islas del Ibicuí de una familia de lituanos.
Porque, bueno, ubiquemos que las islas del Ibicuí son un departamento, uno de los más importantes de la provincia de Entre Ríos, sí. Dentro de lo que sería el Delta del Paraná.
Sí.
Todas las islas que están ahí. Y en ese entorno, entonces, no me equivoqué, se desarrolla la historia de la película.
Exacto, sí, sí, la familia como que llegan unos lituanos, un matrimonio con dos hijos, llegan ahí y sí, se viene, tiene más entre toda una cosa real, y más tiene onda documental y un poco de ficción, pero en la vida como viven, como hacen su vida luchando contra los embates de la naturaleza, las crecidas del río, los incendios, pero después se terminan asentando en el lugar. Se asientan, su casa. Todo. No, es muy linda para la época. Está en los reconocimientos, si uno lee los reconocimientos que hace el director de la película a los habitantes del Ibicuí, de la ayuda y la participación en la película, y que es una familia real, porque están los nombres de los lituanos que participan, está todo eso.
Entonces, muestran la vida real, por lo menos en esa época, que no creo que haya variado demasiado, en las islas, exacto, en nuestras islas. Y si hablas de incendios de las islas, estamos como en el momento, en la actualidad absoluta.
Sí, sí, sí.
Pero entonces muestra, sí, pues yo te digo, por lo que estuve viendo, era así, dije, bueno, es como que parecía una historia real.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
mostraba sí, realmente sí, sí, sí. Cómo se vivía en esa época, pues digo, y que, bueno, algo por supuesto habrá variado, algo habrá mejorado la vida hoy de los isleros, sí. Pero se ve toda la dificultad que tenía esa vida, y eso es lo que muestra la película, ¿no? La dureza de la vida en las islas.
¿Cómo, sí, por ahí, cómo aprenden rápido a pescar? Como enseñan los habitantes, les enseñan a pescar y cómo pescan todo ahí, cómo lo hacen los diferentes peces que hay, ¿no? Y todo, cómo se adaptan muy rápido y viven, logran vivir, quedarse. Todo, no, muy, como digo, la primera película de Dawi, que le digo todo muy linda. Y tengo para próximas oportunidades, tengo otras películas que encontré que hablan también, argentinas, que hablan también de nuestros ríos. Y
sí, digo, es interesante, está bien, es de 1960, no creo que, o sea, va a ser muy difícil poderla ubicar y poderla ver, no sé, a no ser que esté en internet, no sé, sino en algún cine. Esos cinearte que hay.
En YouTube está.
¿Está la película?
Está, YouTube está. Scott, dura 70 minutos.
Pues digo, está, o sea que de repente si a alguno le interesa, busca arriba abajo y encuentra la película.
Exactamente. Dice Enrique Dawi, Inda Ledesma, como sí, la más conocida, como de narradora. Y Juan Carlos García es el otro narrador que va contando la historia de esta familia.
Entonces en la película se va contando la historia. Hay narradores.
Narradores, como se dice, en off, que no se ven.
Sí, lógico.
Y se cuentan esas veces bien.
Ahora, interesante, ¿no?, que sean lituanos, porque es como un grupo que uno no lo registra como demasiado presente en nuestro país.
Claro.
Pero claro, ellos vienen de zona de costa, porque Lituania está en el norte de Europa.
Ajá.
Y está en zona de costa. Así que es interesante que muestren la vida de una familia que no es de las colectividades que de las cuales tenemos conciencia de que haya en nuestro país.
Claro, sí, sí. La música es de un muy conocido, Simón Blech, hizo la música, fue un director de la Orquesta Sinfónica Nacional, fue de él, y participa un coro lituano. Tiene que aprender la música, así que está todo muy bien, bien armado.
Bueno, vamos a la siguiente canción y después seguimos conversando con Ezequiel.
Río abajo corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh. Miro abajo y río de verme pensar que yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh. La vida es larga y yo voy a seguir camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh, río abajo, río abajo, río abajo y vamos, que la vida es un tobogán. Duele menos soltar la baranda y dejarse llevar, dejarse llevar. Como el agua del río, camino.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La canción, por supuesto, Río Abajo, tal como el nombre de la película.
Exacto.
Por lo menos hay que buscar algo que tenga que ver. No sé si tiene que ver con el contenido de la película, pero el título y el contenido de hablar del Río Abajo es lo mismo que hablaba la película. Y te decía recién, ¿no? Te comentaba, digo, lo interesante de que sea esa colectividad, la lituana, la que fue protagonista de la película, que no es una colectividad de la cual tengamos registro de que hay muchos, que seguramente hay, digo, pero no es de las más conocidas de la presencia en nuestro país de una colectividad, y menos que se hayan ido a vivir a las islas, que vivan en las islas. Realmente, y más una historia real, digo, realmente es algo interesante y que trae aparejado, como creo que todos los temas que hablamos hoy en el programa, traen aparejados cuestionamientos, puede traer el pensar, el buscar, ¿no? O sea, puede que a la gente, a nuestros oyentes, toda esta temática, sea tanto la parte de los afro en la Argentina, la presencia afro, la presencia cultural y las esencias que han dejado en la cultura que conocemos o consideramos argentina, la presencia de las mujeres, de la tropa, de todo eso que no es lo habitual. Y digo, hoy ha sido un programa de no habitual, o sea, de todas cuestiones y temas que no están en el registro normal de cada uno de nosotros. Así que realmente creo que ha sido interesante. Antes de seguir conversando, quiero recordarles lo de siempre de nuestros amigos que recuerden que pueden anotarse para ir a remar, que es una actividad importante. Pueden ir a remar en el con el Regatas Club Almirante Brown. Buscan en la página de Facebook y ahí se anotan para ir a remar, practicar el remo, que también es importante. O como nos contaba el otro día el doctor Weisel, el Raceboard, que también lo podían hacer, que es la tabla de surf con velas, que también lo podían hacer los chicos a partir de los 5 años, digo, y creo que son cosas que son importantes destacar. En cualquier momento voy a hablar con alguien que practica la natación, pero no como competidora, gente común que les gusta nadar y se ha dedicado en algún momento de su vida y se dedica a nadar como otros a remar. Digo, pero creo que son cosas que a mí me gusta que la gente considere que se pueden hacer. Ya que si yo, vos y yo, muy deportivos no somos.
No.
Pero buscamos lo que nos gusta.
Claro.
Pero hay mucha gente que sí le interesa y que además reconozco que hace mucho bien hacer deporte.
Sí.
Que le interesa y es importante que sepan que en nuestra ciudad tienen acceso a todo ese tipo de a todo tipo de deporte, pero también los que tienen que ver con el agua, que son los que particularmente nos interesan a nosotros y desarrollamos desde este programa. Y vos me ibas a contar de un artesano que habías estado entrevistando el otro día.
Sí, ayer entrevisté a un artesano en cerámica y madera que tiene su local en San Telmo, en una galería, él hace juguetes de madera de todo tipo, trenes, autos, tiene uno y me comentó que va a ser una reproducción de los barcos de Vito Dumas. Y que ya para una próxima entrevista le voy a entrevistar y cómo se le. Él contó una historia que él dice una reproducción de la fragata Libertad. Habló con lo un día lo presentó ahí en su local y se encontró que no sabía se encontró que preguntó con gente que eran marineros de la fragata.
Hablando de la fragata, justamente en sábado y domingo la fragata Libertad está abierta al público. O sea, todo aquel que la quiere conocer, nuestra fragata Libertad, este sábado y este domingo está abierta al público. Así que pueden aprovechar la oportunidad, que no se da normalmente, de recorrer y conocer la fragata Libertad. Así que es interesante, Vito Dumas lo hemos tocado en nuestro programa y es un personaje también a destacar porque su acto de esfuerzo y de valor son rescatables y además destacables, ¿no? O sea, todo lo que significó su viaje alrededor del mundo por el paralelo 40, los 40 bramadores, el paralelo 60. Estoy diciendo barbaridades por todo el sur. Y es importante. También están en el Museo Naval, hay una de las naves de Vito Dumas está en el Museo Naval de la Nación, que también puede ser visitado.
Sí, no recuerdo, sí, creo que es
el Lake 2 está en el Museo Naval. Sí. Así que, ¿te pareció interesante el artesano?
Sí, sí, muy interesantísimo, sí, tiene un local en la Galería Solar de French, ese es su local, tiene defensa 1066, local 8 y 9. Se llama Maizal, el local. Maizal, despacho de arte. Y eso es muy interesante. Como cuenta que hace por ahí, hace ensayo y error en el dibujo previo al diseño de la artesanía y después, previo error al diseño mismo. Pero siempre hace por ahí la prueba y todo. Le piden, como la gente le pide, o sea, diseños propios. Es muy lindo trabajo para que veamos.
¿Y en qué tamaño son las piezas? ¿Son pequeñas, son grandes, medianas?
Hay de todo. Acá sí acá hay algunas fotos. Por ejemplo, acá está trabajando en su taller. Y tiene de todo, hay tamaño, tiene, como hablando también de río, tiene carpinchos, de modo de carpincho, sapos, allí en diseño de todo, son tan muy, y ya te digo, va, barcos, autos, una, aviones, trenes, es muy variado, de cerámica, en madera, vale la pena ir a visitar su local, es muy lindo. Este auto, un auto con un auto con, como que lo está manejando Fangio. Fangio, de todo, y bueno, y está ahora unos próximos proyectos que tiene él, es hecho sobre esa misión que hubo de los Torino en el año 69 en Nürburgring, que las 84 horas, que eso la coordinó Fangio, y Oreste Berta, pues llevaron eso, los tres Torino que fueron, y Corrino fue una misión inolvidable, él está, va a diseñar, quiero decir, uno de los Torino, y no, recomiendo que vayan a ver.
Está bien, o sea, es una de las actividades, es una artesanía que son importantes, ¿no? Acá viste que hablamos de la maquetería y hablamos de los que hacen maquetería naval, hemos hecho varias notas sobre maquetería naval, que ahí sí también es un trabajo muy exclusivo porque van según planos y según proyectos esa medida. Y se nos está acabando el tiempo, hoy andamos con un poquitito más de libertad, así que les recuerdo que si se quieren ver o volver a escuchar algunas de las notas que se han hecho a lo largo de estos año y medio de Bitácora, pueden entrar a Bitácora Ríos y Mares en YouTube y ahí van a tener las notas, lo mismo que está en nuestro blog Bitácora Ríos y Mares, donde pueden volver a escuchar algunas de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este año. Y que cualquier comunicación que quieran tener al 1565 10 17 70, hoy que me quedó tiempo lo pude decir. Y ahora sí, ya los saludo para que no me quieran cortar así, bruscamente. Los saludo, los espero el próximo viernes a las 16 horas. Te agradezco, Ezequiel, tu presencia.
Gracias, Beatriz.
Y hoy no me tuviste que hacer gestos, Ricardo. Así que hoy terminé en horario. Muchas gracias, los esperamos entonces el viernes a las 16 horas. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.